Haití, la primera república del mundo dirigida por negros, se ha convertido en el hogar de conocidos gángsters. Desde principios de 2022, los ataques y la violencia de las bandas armadas se han disparado en todo el país. De hecho, en los primeros cuatro meses de 2023, hubo más civiles muertos en Haití que en Ucrania. No soy responsable, no soy responsable, no soy responsable. Las preguntas sobre el mal liderazgo circulan, ya que, en medio de este caos, tanto los militares como el primer ministro no se encuentran por ninguna parte. Acompáñenos a desvelar el contenido de los nuevos videos virales procedentes de Haití. Violencia de bandas. En los últimos años, Haití ha sido testigo de un inquietante aumento de la violencia de las bandas. Estas organizaciones delictivas se multiplican y afirman su autoridad de forma cada vez más destructiva. Pedimos a la población que si nos ven, no huyan hoy. Hay que volver las armas contra los verdaderos enemigos que viven en los barrios populares y no ya contra el pequeño comerciante. La combinación de disfunción política, deterioro de las condiciones económicas, pandemia de COVID-19 y catástrofes naturales ha creado un vacío de poder que ha permitido a las bandas hacerse con el control y ampliar sus territorios. Según los informes, se calcula que en la actualidad operan unas 200 bandas en todo Haití, de las cuales aproximadamente 95 se concentran en la capital, Puerto Príncipe. Estas bandas no solo han crecido en número, sino que también han reforzado su control sobre la infraestructura política y económica de Haití. Han formado alianzas con políticos y administradores del Estado, actuando como socios mercenarios y beneficiándose del sector privado. Además, se han convertido en los coordinadores locales de las redes delictivas internacionales, lo que alimenta aún más su poder e influencia. La economía política de las bandas en Haití es polifacética. Estas organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos, dedicándose a actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro extorsivo. También se han infiltrado en el sector privado, beneficiándose de negocios ilegales y ejerciendo control sobre las economías locales. Las comunidades de todo Haití viven en un miedo constante ante los ataques a gran escala de estas bandas. Civiles inocentes se ven atrapados en el fuego cruzado, con sus vidas y medios de subsistencia en peligro a diario. Los políticos y periodistas que se atreven a denunciar a las bandas son perseguidos, silenciados u obligados a esconderse. La libertad de expresión y el derecho a vivir sin miedo han sido arrebatados al pueblo de Haití. Uno de los aspectos más alarmantes de la amenaza de las bandas es la prevalencia de los secuestros masivos. Haitianos de toda condición, desde los más pobres a los más ricos, se han convertido en objetivo de estas organizaciones criminales. Desde los tiempos de la infame dinastía Duvalier hasta la actualidad, Haití no ha sido ajeno a la presencia de estas despiadadas facciones. La historia comienza en la década de 1950, durante el reinado de François Duvalier, también conocido como Papa Doc. Bajo su dictadura, se crearon los paramilitares Tonton Macoute como medio para mantener el control y reprimir cualquier forma de disidencia. Soy el amo de la muerte. Hago lo que quiero por Dios, el diablo y el espíritu. Estos grupos armados, conocidos por su brutalidad y su lealtad inquebrantable al régimen, infundieron miedo en los corazones del pueblo haitiano. Sin embargo, la caída del régimen de Duvalier en 1986 no puso fin a la violencia. Por el contrario, marcó el comienzo de una nueva era de violencia no estatal en Haití. Los actores políticos, deseosos de defender sus intereses y reprimir el descontento público, siguieron utilizando a los grupos armados como medio para alcanzar sus objetivos. El terremoto que asoló Haití en 2010 y los desastres naturales posteriores desestabilizaron aún más el país, creando un caldo de cultivo para el surgimiento de bandas aún más despiadadas. La devastación que dejaron estos desastres dejó al gobierno con dificultades para proporcionar servicios básicos y mantener la ley y el orden. Este vacío de poder permitió el florecimiento de estos grupos armados, que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y se hicieron con el control mediante la violencia y la corrupción. Con el paso de los años, la situación en Haití siguió deteriorándose. De 2017 a 2021, el país se enfrentó a una crisis política, con un estancamiento en el Parlamento y una falta de funcionamiento de la administración pública y del sistema judicial. Las bandas, percibiendo la debilidad del gobierno, vieron una oportunidad para ampliar su influencia y control. La Alianza G9, dirigida por el tristemente célebre Jimmy Cherisier, tenía estrechos vínculos con el partido gobernante PHTK, mientras que se creía que la Alianza GPEP estaba conectada con los partidos de la oposición. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 intensificó aún más la violencia, ya que las bandas se aprovecharon de la debilidad del gobierno y lucharon por el control de territorios y recursos. También surgieron grupos de vigilancia antipandillas, como los Bewakale, en respuesta a la escalada de violencia. Son gente peor que yo. Los presidentes, los ministros, los senadores, no son más serios que yo. Soy un hombre de palabra y uso mis armas. Sin embargo, en lugar de traer la paz, estos grupos parapoliciales echaron leña al fuego, provocando más violencia y ataques de represalia. La situación en Haití llegó a un punto crítico en octubre de 2023, cuando las Naciones Unidas autorizaron una misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar al gobierno haitiano a combatir la escalada de violencia. Sin embargo, la situación no hizo más que empeorar en marzo de 2024, cuando la violencia de las bandas se extendió por todo Puerto Príncipe, provocando el asalto a las cárceles y la liberación de miles de presos. Damos esta respuesta porque es lo correcto. En respuesta al caos, el gobierno haitiano declaró el estado de emergencia e impuso el toque de queda. El primer ministro Ariel Henry aceptó dimitir una vez que se forme un gobierno de transición, pero la violencia sigue atenazando a la nación, con continuos enfrentamientos entre bandas y fuerzas de seguridad. La batalla por el control entre las alianzas G9 y GPEP se intensificó, y otras bandas también se involucraron en la lucha por el poder. ¿Cuáles son los factores que han alimentado este conflicto? Un factor clave es la arraigada inestabilidad política de Haití. Durante años, el país se ha enfrentado a una crisis política, con un estancamiento en el Parlamento y una falta de funcionamiento de la administración pública y del sistema judicial. Este vacío de poder permitió prosperar a las bandas, que se aprovecharon de la ausencia de una gobernanza y una aplicación de la ley eficaces. Otro factor que ha contribuido a la violencia es la corrupción rampante en el gobierno y las fuerzas de seguridad. Las bandas se han aprovechado de esta corrupción, infiltrándose en las instituciones y utilizando su influencia para promover sus actividades delictivas. La terminal de Caribbean Port Services, CPS, en el puerto internacional de Puerto Príncipe, fue atacada y saqueada, lo que provocó la suspensión de las operaciones portuarias. Esta interrupción del comercio ha agravado la crisis económica de Haití, agravando la pobreza y el desempleo. La violencia también ha hecho mella en las infraestructuras y los servicios públicos. Las bandas han atacado comisarías de policía, el Palacio Nacional y el Ministerio del Interior, paralizando unas instituciones ya, de por sí, frágiles. El perímetro de seguridad del aeropuerto internacional Toussaint Louverture fue violado, sembrando el pánico y el caos. Los disparos resuenan por las calles de Puerto Príncipe, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre. La situación humanitaria en Haití ha alcanzado un punto crítico. El asalto a las cárceles en marzo de 2024 provocó la liberación de miles de presos, lo que agravó aún más el caos y la anarquía. Civiles inocentes están atrapados entre dos fuegos, enfrentándose a desplazamientos, escasez de alimentos y acceso limitado a la atención sanitaria. El Instituto de Bienestar Social, una institución crucial que presta apoyo a las poblaciones vulnerables, fue atacado y ocupado por bandas, dejando a los necesitados sin asistencia. La comunidad internacional no se ha librado del impacto de la violencia. Estados Unidos y otros países han evacuado a su personal no esencial de sus embajadas en Puerto Príncipe, reconociendo el peligro que supone la escalada del conflicto. La situación ha provocado reuniones de emergencia y debates entre organizaciones regionales, como CARICOM, lo que pone de relieve la urgencia de encontrar una solución a la crisis. El primer ministro Ariel Henry, bajo la inmensa presión de la comunidad internacional, anunció su dimisión. Sin embargo, la violencia no cesa, con continuos enfrentamientos entre las bandas y las fuerzas de seguridad. La situación sigue siendo inestable, sin que se vislumbre el final del derramamiento de sangre y el sufrimiento. El brote inicial de violencia se ha apoderado de las calles de esta nación caribeña, dejando a sus residentes en un estado de miedo y desesperación. El sonido de las balas resonaba en el aire, sembrando el terror por toda la ciudad. Los residentes, atrapados en el fuego cruzado, se vieron obligados a abandonar sus hogares y huir en busca de seguridad. Las escenas eran apocalípticas. Personas de todas las edades, abrazadas a sus seres queridos y a las pertenencias que podían llevar, corrían por las calles en busca de refugio. El miedo en sus ojos era palpable mientras navegaban por el caos, buscando desesperadamente un refugio seguro. Era como una zona de guerra. Había muchos disparos. Todo el mundo estaba tirado en el suelo, intentando protegerse. No tuvimos más remedio que correr para salvar nuestras vidas. La violencia se intensificó rápidamente, con ataques coordinados de bandas contra comisarías de policía que dejaron al menos 4 agentes muertos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas civiles, pero el balance es sin duda devastador. La situación llegó a ser tan grave que las compañías aéreas tuvieron que cancelar los vuelos al aeropuerto de Tuasloa. al verse sometido a un intenso fuego. A medida que la violencia se intensificaba, los residentes se enfrentaron a una decisión desgarradora: quedarse y arriesgar sus vidas o huir y enfrentarse a un futuro incierto. Muchos optaron por lo segundo, dejando atrás todo lo que conocían en busca de seguridad. No tuvimos más remedio que marcharnos. Nuestros hogares ya no eran seguros. No podíamos soportar la idea de que nuestros hijos crecieran en un entorno tan violento. Fue una decisión difícil, pero tuvimos que hacer lo necesario para proteger a nuestra familia. El éxodo de residentes de Haití ha sido abrumador. Las familias, que solo llevaban lo esencial, se embarcaron en vías traicioneros, a menudo a pie, hacia los países vecinos, con la esperanza de encontrar refugio. Las carreteras se llenaron de viajeros cansados, con los rostros marcados por el agotamiento y la desesperación. A lo largo de las fronteras surgieron campamentos improvisados que proporcionaban refugio temporal a quienes lograban escapar de la violencia. Sin embargo, estos campamentos están superpoblados y carecen de artículos de primera necesidad, por lo que sus residentes se encuentran en una situación desesperada. Una organización humanitaria informó: "La situación aquí es desesperada. Hacemos todo lo posible por ayudar, pero el número de personas necesitadas es abrumador. Los residentes han huido de sus casas con lo puesto. Necesitan desesperadamente alimentos, agua y atención médica". Las imágenes que llegan del país son espeluznantes. Una escena especialmente inquietante muestra a una anciana atrapada en el fuego cruzado durante un tiroteo entre la policía y las bandas en el centro de Puerto Príncipe. Milagrosamente, sobrevivió, pero su historia es solo una entre miles. "Me he convertido en una nómada. Mis tres hijos y yo nos hemos visto obligados a huir de nuestro hogar, buscando refugio donde sea. La violencia ha destrozado nuestras vidas, y vivimos temiendo constantemente por nuestra seguridad". El cerebro de estas actividades delictivas no es otro que el capo de la banda Jimmy Barbecue, Shizer. En una escalofriante declaración, declaró que su objetivo es obligar al primer ministro en funciones, Ariel Henry, a dimitir. Pero su advertencia de guerra civil y genocidio, si no se cumplen sus exigencias, produce escalofríos a todos los que lo oyen. Los extranjeros, como Richard Phillips, se encuentran desamparados en un país sumido en el caos. El país se ha deteriorado muy rápidamente, y el temor real es que si la fuerza policial se derrumba en Haití, te conviertes en un rehén muy vulnerable. Con los dos aeropuertos internacionales cerrados, la huida parece imposible. El Departamento de Estado ha aconsejado urgentemente a los estadounidenses que abandonen Haití, pero la realidad es que muchos están atrapados, incapaces de huir de la violencia que les rodea. Sufrimiento y pesadilla. El caos alcanzó su punto álgido cuando estas bandas armadas, con su audacia y potencia de fuego, asaltaron con éxito la Penitenciaría Nacional. La situación era muy difícil anoche. La prisión, el motín, nuestras vidas estaban en peligro. Este centro de máxima seguridad albergaba a algunos de los delincuentes más peligrosos de Haití, individuos cuyos crímenes habían sembrado el miedo en los corazones de la nación. Durante tres días, la penitenciaría se convirtió en un símbolo de anarquía cuando los miembros de la banda liberaron a sus compañeros, desestabilizando aún más una sociedad ya de por sí frágil. Mientras los miembros de la banda celebraban su victoria, las calles de Puerto Príncipe se sumieron en un nuevo caos. Sin presencia policial en varias partes de la ciudad, las bandas armadas campaban a sus anchas, saqueando tiendas y destruyendo propiedades. Las calles, antaño vibrantes y bulliciosas, estaban ahora en ruinas, como crudo recordatorio de la anarquía que se había apoderado de la ciudad. Las fuerzas policiales, encargadas de mantener la ley y el orden, se encontraron mal equipadas y superadas en número ante una violencia tan descarada. Los agentes, que deberían ser los protectores del pueblo, quedaron indefensos, sin el equipo de protección más básico. Es verdaderamente indignante que mientras las autoridades del país se pasean en coches blindados, los propios policías ni siquiera tengan chalecos antibalas o cascos. Es indignante que mientras las autoridades del país se pasean en coches blindados, el pueblo no tenga vehículos blindados y la policía ni siquiera disponga de chalecos antibalas. Algunos agentes, desesperados por protegerse, han recurrido a comprar su propio equipo de su propio bolsillo. La situación se volvió aún más grave cuando los miembros de la banda, envalentonados por su éxito, exigieron la dimisión del primer ministro en funciones, Ariel Henry. En un intento desesperado por restablecer el orden, Henry voló a Kenia la semana pasada para cerrar un acuerdo con las Naciones Unidas para la creación de una fuerza de intervención compuesta por personal de seguridad keniano. la esperanza era que las fuerzas extranjeras devolvieran la estabilidad y la seguridad a las calles de Puerto Príncipe. No podemos soportarlo más, no tenemos a dónde ir. Sin embargo, sin señales de su llegada, a los haitianos no les queda más remedio que huir de la violencia como pueden. El sindicato de la policía, desbordado y desesperado por recibir ayuda, ha lanzado una petición de auxilio. Están en primera línea de esta crisis, siendo testigos directos de la devastación y el sufrimiento de las personas a las que han jurado proteger. Su petición de ayuda es un grito de apoyo, de recursos y para que la comunidad internacional tome nota de su grave situación. El cierre de los principales operadores de agua embotellada del país ha dejado a la población con opciones limitadas para obtener agua potable limpia. Se forman largas colas ante las pocas tiendas que quedan, mientras la gente espera ansiosa para comprar lo que queda en las estanterías. La desesperación es palpable, ya que las familias comprenden la importancia vital del agua para su supervivencia. En una poderosa muestra de resistencia y apoyo comunitario, somos testigos de los esfuerzos colectivos del pueblo haitiano para superar este desafío. Los residentes se reúnen en torno a las fuentes públicas de agua, llenando recipientes de todas las formas y tamaños. La escena es un testimonio de la carga compartida y de la fuerza que surge de la unidad frente a la adversidad. Incluso los niños, agobiados por el peso del hambre, participan activamente en esta lucha comunitaria. Echan una mano, llevan agua a sus familias y comprenden el papel fundamental que desempeña en su vida cotidiana. Es un espectáculo conmovedor que muestra la determinación y el ingenio del pueblo haitiano. Al observar esta escena, recordamos el poder del apoyo comunitario en tiempos de crisis. La carga compartida de una nación en crisis se convierte en un punto de encuentro para el pueblo haitiano, que se une para garantizar que nadie se quede atrás. Sin embargo, la escasez de agua potable sigue siendo un problema acuciante. El acceso limitado a este recurso vital supone una amenaza significativa para la salud y el bienestar de las familias haitianas. Las enfermedades transmitidas por el agua se convierten en una preocupación constante que se suma a las ya terribles circunstancias a las que se enfrentan. Los problemas de infraestructura que sufre Haití agravan aún más la escasez de agua potable. Los montones de basura que cubren las calles son un claro recordatorio de la necesidad de mejorar los sistemas de gestión de residuos y el acceso a fuentes de agua potable. Se trata de un problema complejo que requiere soluciones a largo plazo y el apoyo de entidades locales e internacionales. Sin acceso a agua potable limpia, las familias de Haití se ven obligadas a consumir fuentes de agua contaminada, lo que provoca una gran cantidad de enfermedades transmitidas por el agua. El cólera, en particular, ha asolado la nación durante años, causando deshidratación grave e incluso la muerte. La escasez de agua limpia agrava la propagación de estas enfermedades, comprometiendo aún más la salud de la ya vulnerable población. La falta de una nutrición adecuada y de agua limpia también tiene consecuencias a largo plazo en el desarrollo de los niños. La desnutrición crónica atrofia su crecimiento y merma sus capacidades cognitivas, dificultando sus posibilidades de un futuro mejor. El ciclo de la pobreza y el hambre se arraiga profundamente, ya que estos niños se enfrentan a inmensas dificultades para liberarse del ciclo. La salud mental de las familias haitianas también se ve profundamente afectada por la lucha constante por la supervivencia, el estrés y la ansiedad de no saber de dónde vendrá la próxima comida, o si habrá suficiente agua para beber, pesan mucho en sus mentes. No hay que subestimar las consecuencias psicológicas del hambre y la escasez de agua potable, que provocan sentimientos de desesperanza y desesperación. Además de los problemas de salud física y mental, la falta de una nutrición adecuada y de agua potable también afecta al bienestar general de las familias haitianas. Sin una alimentación adecuada, sus niveles de energía caen en picado, lo que dificulta la realización de las tareas y responsabilidades diarias. La capacidad de trabajar y ganarse la vida se ve gravemente comprometida, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y hambre. Poner fin a la guerra. Durante más de 20 años, ministros del gobierno, senadores y delegados parlamentarios han estado implicados en la entrega de dinero y armas a estas bandas. Esta espeluznante revelación ha permanecido oculta a la opinión pública, ya que los directamente implicados temen represalias si denuncian los hechos. Esta falta de voluntad para afrontar el problema de frente ha permitido que este sistema prospere y se apodere de la vida pública en Haití. El intercambio de dinero y armas entre los líderes políticos y las bandas ha creado un retorcido sistema de poder y control. Las bandas han sido capaces de organizar comunidades y entregar votos a cambio de su apoyo. Cuanto más territorio controlan, más votos pueden entregar y más dinero y armas reciben a cambio. van a trabajar con la Policía Nacional Haitiana, dijo el 20%, pero tenemos el 80% de la policía que se ha comprometido a abordar este problema. Para acabar de verdad con la violencia de las bandas y reforzar la autoridad del gobierno en Haití, es necesario un cambio fundamental en el sistema. Es crucial romper con la política de siempre y apoyar a los líderes que no trafican con armas ni utilizan la violencia para eludir la democracia. Estos líderes existen dentro de la sociedad haitiana, pero necesitan el espacio y el apoyo para expresar su liderazgo y lograr un cambio significativo. Los haitianos deben unirse para debatir abiertamente y afrontar el problema de la violencia de las bandas. Esto significa romper los sistemas que han permitido a las bandas prosperar y empezar de nuevo. Sin el patrocinio de políticos y empresarios, las bandas perderán su fuente de poder y apoyo. Solo entonces los planes internacionales y locales para someterlas y desarmarlas tendrán posibilidades de éxito. El mejor enfoque para Haití es que la comunidad internacional preste su apoyo a las fuerzas policiales haitianas en la lucha contra las bandas. Simultáneamente, deben apoyarse los grandes cambios políticos y económicos liderados por los propios haitianos. Esto incluye invertir en servicios locales básicos como electricidad, agua potable, escuelas y creación de empleo. Al ofrecer alternativas a la vida de las bandas, se puede capacitar a los individuos para que elijan un camino diferente. A medida que avanza el verdadero desarme, es fundamental desarrollar procesos de justicia transicional y reconciliación, curar las heridas del pasado y abordar los agravios que han alimentado la violencia de las bandas es esencial para la paz y la estabilidad a largo plazo. Además, se deben poner en marcha programas sociales y de creación de empleos sólidos y sostenibles que ofrezcan oportunidades a las personas para liberarse del ciclo de la violencia. En los últimos años, organizaciones e individuos han estado analizando las causas profundas del conflicto haitiano a través de procesos de diálogo. Estos procesos reúnen a personas de barrios pobres con la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación y los líderes políticos. En medio de esta agitación, el gobierno de Haití reconoció la necesidad urgente de apoyo y acudió al Fondo para la Consolidación de la Paz, PBF, de la ONU, en busca de ayuda. La experiencia del PBF en la consolidación de la paz, la prevención de la violencia y el refuerzo de la justicia lo convirtieron en un socio natural en los esfuerzos del país por restaurar la seguridad y la estabilidad. El gobierno comprendió que si no se abordaban estas cuestiones subyacentes, el progreso económico y el bienestar de sus ciudadanos seguirían siendo difíciles de alcanzar. El compromiso del PBF de abordar las causas profundas de la violencia y la inestabilidad coincide con las prioridades del gobierno. Al proporcionar financiación y recursos, el PBF pretende reducir la violencia y los conflictos, mejorar el acceso a la justicia y establecer una paz y estabilidad duraderas en Haití. El Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, FBP, se ha convertido en un actor crucial en los esfuerzos por restablecer la seguridad y la estabilidad en Haití. Centrado en la consolidación de la paz, la prevención de la violencia, el refuerzo de la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones de seguridad, el PBF ha asignado aproximadamente 20 millones de dólares para apoyar las iniciativas del gobierno. Estos fondos están destinados a aplicar y mantener los acuerdos de paz, promover el diálogo y la coexistencia pacífica, y restablecer los servicios básicos que contribuyen a construir sociedades pacíficas. Al hacer hincapié en el papel de las mujeres y los jóvenes en los esfuerzos de consolidación de la paz, el PBF reconoce la importancia de su participación significativa en la creación de un cambio duradero. A través de sus intervenciones, el PBF está llenando el vacío dejado por el cierre de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU y proporcionando recursos muy necesarios para ampliar los esfuerzos en las zonas anteriormente cubiertas por la misión. El compromiso del PBF de apoyar a las comunidades más vulnerables de Haití es un testimonio de su enfoque centrado en las personas. En una conferencia de prensa virtual, Ulrika Richardson, coordinadora humanitaria de la ONU para Haití, hizo una revelación estremecedora sobre la terrible situación del país. La ONU anunció que de los 11,4 millones de personas que residen en Haití, 5,5 millones necesitan desesperadamente ayuda humanitaria. Entre ellos, 3 millones son niños inocentes, cuyas vidas penden de un hilo. Richardson hizo hincapié en la magnitud de la crisis, afirmando que Haití se enfrenta a una catástrofe humanitaria de profundas proporciones. Atribuyó la crisis a la inestabilidad política y a la inseguridad generalizada, que han creado un caldo de cultivo para el caos y la violencia. Las bandas han tomado el control de numerosos barrios, obligando a un enorme número de personas a huir de sus hogares temiendo por sus vidas. El sufrimiento que padece el pueblo haitiano es de una magnitud alarmante. Richardson subrayó la sombría realidad, refiriéndose a una declaración anterior en la que calificaba enero como el mes más violento de los dos últimos años. Sorprendentemente, confirmó que febrero superó incluso ese nivel de violencia, con la pérdida de 2.500 vidas en solo dos meses. La situación es desesperada y el tiempo se acaba. Preguntada por la posibilidad de que la ONU abandone Haití, Richardson afirmó que aún no se ha llegado a ese punto. La ONU sigue comprometida a apoyar al pueblo haitiano de todas las formas posibles. Richardson expresó su esperanza de que se despliegue una fuerza de seguridad multinacional para restaurar la estabilidad y proseguir a la población vulnerable. Haití lleva años lidiando con la violencia de las bandas y la inestabilidad política, pero la situación ha llegado a un punto crítico en los últimos meses. Los secuestros, asesinatos, robos a mano armada y otros delitos violentos se han convertido en algo alarmantemente habitual. La inestabilidad desenfrenada ha provocado un éxodo masivo de emigrantes de Haití, agravando aún más la crisis. La reciente dimisión del primer ministro Ariel Henry, tras huir del país, es un testimonio de la gravedad de la situación. La Organización Internacional para las Migraciones informa de que, desde el 29 de febrero, varios barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe han experimentado un aumento de los ataques armados. Como consecuencia, casi 15.000 personas se han visto desplazadas, obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad. La crisis de Haití exige atención y acción urgentes por parte de la comunidad internacional. No se puede ignorar la estremecedora realidad de la situación. Hay vidas en juego y es preciso aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano. Esto es todo lo que tenemos para ti en este vídeo. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría seguir explorando más de nuestros apasionantes vídeos, adelante, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.